De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Jueves 5 de septiembre, a lo largo de la mañana venimos constatando los atascos kilométricos en las entradas a Madrid. Estamos en la hora punta. Alfonso Martínez está en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo sigue la mañana, Alfonso?
Buenos días. De nuevo, pues continúa complicada la mañana en la red vial madrileña. Tenemos circulación lenta en prácticamente todas las entradas a la capital. En la 1 en San Sebastián de los Reyes ya está nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas. También en la A4 a la altura de Pinto. La A42 en Parla y Fuenlabrada. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 en Majadahonda y El Plantío. Y en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, precaución en varios tramos, entre ellos entre Hortaleza y en recintos feriales, y en Monte Carmelo hasta Valdemarín en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. En la M50, tráfico intenso en Majadahonda, dirección A5 y también en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Notamos que hasta el momento hay accesos que no terminan de llenarse. Notamos que los niveles circulatorios son más bajos. Es el caso principalmente de la entrada de la carretera de La Coruña por la Avenida de la Memoria, pero también hay menos tráfico en los accesos de las carreteras de Toledo y de Valencia. Sin embargo, tenemos que irnos al norte porque la entrada de la carretera de Colmenar ha empezado el mes de septiembre con una alta intensidad circulatoria y hoy también. Además, ya ha salido el sol, llevan el sol de frente y esto colabora en retener más el tráfico. Destacamos a los conductores de la zona este que ya han finalizado los trabajos en el paso inferior de Manuel Becerra, por lo menos ha quedado restablecido el tráfico en ese movimiento Doctor Esquerdo Francisco Silvela. No sabemos si es por este motivo, pero falta mucho tráfico en la prolongación de O'Donnell. Estos días pasados había problemas y hoy parece ser que los conductores de esa zona no están tomando este acceso. Destacamos dentro del este, el tráfico más intenso está en la M30, mejora ese tramo cercano a Méndez Álvaro, las incorporaciones a Méndez Álvaro, pero el tráfico es lento. Eso sí, los conductores de las carreteras de Andalucía y Toledo hoy no tienen problemas en el nudo sur. Y finalizamos con la cuesta de San Vicente. Qué importante es que eviten la Plaza de España. Si vienen por la 5, no lo olviden, toda esa zona está llena de desvíos y de cortes. Por lo tanto, la cuesta de San Vicente no puede absorber todo ese tráfico que le llega. Hay problema desde el túnel de la Avenida de Portugal. Por lo tanto, no les vale como alternativa al Paseo de la Florida. Lo mejor es que se incorporen a la M30 y la abandonen por el Puente de los Franceses. De todas formas, no olviden, tienen un aparcamiento disuasorio en la Avenida de Portugal.
Y además también tienen el transporte público, la red de metro, sin novedad a esta hora en su funcionamiento, y la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, en la tertulia de Onda Madrid. ¿Qué tal, Carlos Sánchez?
¿Qué tal?
Muy buenos días. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Daniel Ramírez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y buenos días, Javier Fernández Arribas.
Buenos días, Juan Pablo.
Que llevas aquí desde el amanecer. ¿De qué tenemos que hablar hoy?
Pues tristes, muy tristes, Juan Pablo, por el trágico final de Blanca Fernández Ochoa, nuestra medallista olímpica. Su cadáver fue hallado por un guardia civil fuera de servicio y su perro en el pico de la Peñota, en la Sierra de Cercedilla. La autopsia puede revelar datos ciertos sobre las causas de su muerte. Y desde aquí, nuestro más sincero pésame a su familia y a sus amigos. Y lo que también provoca tristeza, pero quizá más preocupación e indignación, es la inseguridad en Barcelona. Ayer una mujer fue asesinada para robarle el móvil. Ada Colau sigue quitándole importancia. La realidad es muy diferente y la imagen internacional de la ciudad condal ha empeorado notablemente. Y quien empeora por momentos es el primer ministro británico Boris Johnson. Está sufriendo en sus carnes derrota tras derrota en el Parlamento, que ayer impuso al primer ministro un Brexit pactado. Además, frustró el intento de Johnson de adelantar las elecciones. Y quien también lo tiene complicado, como publica El País, son tres españolas de las que se unieron a los terroristas del Daesh en Siria. La Audiencia Nacional ha ordenado su detención. Ahora están en campos para familiares del Daesh custodiadas por milicias kurdas. Tienen 17 menores a su cargo y son reclamadas por diversos delitos relacionados con el terrorismo. Hay que pensar mucho más las cosas y sus consecuencias. Y malas consecuencias estamos teniendo en España por el retraso en la formación del gobierno tras las elecciones del 28 de abril. Sí, sí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y en el horizonte se dibujan nuevas elecciones en noviembre si no lo remedian las negociaciones que están manteniendo Pedro Sánchez con los partidos que necesita para lograr la investidura de entrada y gobernar después, que quizás será más complicado todavía. Hoy toca el turno a la reunión más esperada, PSOE-Podemos, sobre todo después de las críticas mutuas y bastante lindezas que se han dedicado unos a otros. El ambiente parece haber girado un poco hacia un posible acuerdo, aunque siguen siendo mucho más factibles los nuevos comicios. Y eso que tanto PNV como Esquerra Republicana afirman que por ellos no va a ser, ¿eh? Van a hacer todo lo que haga falta. Incluso el PNV dice que casi nos atrevemos a rogar a PSOE y Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo. Se dice eso de adiós rogando y con el mazo dando. Bueno, en este caso el PNV cobrando.
¿A ti las negociaciones de hoy, Carlos Sánchez, te sugieren algún, te evocan algo? Es decir, porque a ti que te gusta que la gente vaya con papeles y con los deberes hechos, yo no sé si esta premura de tiempo va a permitir que la gente vaya con papeles y los deberes hechos.
Pero con papeles que se quieran negociar, ¿no? No papeles que se conviertan en un programa electoral, ¿no? Porque negociar un programa electoral es un poco ridículo, ¿no? Sí, en elecciones son los electores los que dicen a qué partido votan y no se vota, no se negocian los programas electorales. A mí creo que hay dos escenarios razonables. Uno, el más obvio, que es las elecciones. Es decir, el Partido Socialista ha hecho todo lo posible para no llegar a un acuerdo y, por lo tanto, iremos a elecciones probablemente el 10 de noviembre. Y hay un segundo escenario que se está planteando cada vez con más intensidad, y es que Unidas Podemos le dé el voto gratis total, se presente Pedro Sánchez a la investidura y salga adelante con los votos, con la abstención de casi todos los partidos, con el voto en contra y con 123 diputados más su amigo de Cantabria. Es decir, ese es el escenario, yo creo, más terrorífico desde el punto de vista de la estabilidad de gobierno, pero es que probablemente el que más le interesa a Unidas Podemos.
Ese. Más que las elecciones.
Más que las elecciones.
Y no le interesa la Comisión Nacional de Mercado de Valores ni el CIS.
Nah, yo creo que eso es simplemente es lenguaraz la vicepresidenta y dice cosas que no debe decir. Me parece que en el siglo XXI plantear como una concesión política el echar mano a las instituciones como la CNMV, como el Defensor del Pueblo o el CIS me parece verdaderamente que está fuera de lugar. Sí, yo creo que simplemente porque es lenguaraz.
¿Escenario 1 o escenario 2, doctor?
A ver, yo creo que los únicos papeles...
¿Elecciones o que Podemos deje pasar a Sánchez y le someta a Calvario al
día siguiente? Yo insisto en elecciones, pero con un matiz.
Allá estamos con
matiz. Comenzando por lo que ha dicho Carlos, o sea, yo creo que los únicos papeles que se van a plantear hoy son las prospecciones de las encuestas y posibles resultados en 10 de noviembre. Esos son la base sobre la que se negocia, es decir, que puede convenir a cada uno de los partidos. Yo creo que al Partido Socialista todavía le convienen elecciones, porque no le convendrían habiendo obtenido la quiescencia, porque es al menos la abstención de los nacionalistas, y presentarse otra vez reeditando la mayoría de la moción. Al final tendría que disolver, un poquito después de la sentencia del Supremo, probablemente tendría que disolver Cortes y estaría un poquito más manchado de lo que está ahora. Todo el discurso de Pedro Sánchez gira en torno a la idea de ahora mismo del no al referéndum, de ni un guiño a los nacionalistas, de presentarse como un poco el abanderado del centro político y por lo tanto ahora va por Ciudadanos porque considera que se ha merendado a Podemos. El matiz, no habrá elecciones si Iglesias cree que no habiendo elecciones es como más daño le puede hacer a Sánchez. Es decir, están en una situación de confrontación personal probablemente próxima a la que han llegado Rivera y Sánchez, que si Podemos considera que puede hacer más pupa a Sánchez no habiendo elecciones, pues se saltará el mandato de las bases, porque las bases le dijeron que o gobierno de coalición o nada, se saltará el mandato de las bases y apoyará a un gobierno sin condiciones de Sánchez. Pero aún así, yo insisto, creo que va a haber elecciones porque Sánchez quiere elecciones y hará todo lo posible en esas negociaciones que no son tal por arrinconar a Podemos de tal manera que no quede otra salida que las elecciones.
¿No queda otra salida que las elecciones o haya otra salida, Daniel? A ver.
Yo creo que Pablo Iglesias lleva mucho tiempo dormido. Intentamos analizar su conducta y de momento resulta inexplicable. Y él, tan apasionado, tan amante de los golpes de efecto, creo que el mejor as en la manga que le queda es lo que han apuntado ya mis compañeros, ¿no? Conceder la investidura a cambio de nada y hacer sangrar a Sánchez en el Congreso día tras día una vez sea investido. Yo creo que Iglesias sabe que Sánchez quiere elecciones. Sánchez se haría muy fuerte en unas próximas elecciones, tendría un privilegio respecto a lo que él llama el bloque de las tres derechas y además tendría el privilegio de dejar muy atrás a Podemos y reducirlo a una mera comparsa, ¿no? En cambio Iglesias se enfrenta, por ejemplo, por poner algún caso, a tener los mismos o menos escaños que Vox. Imaginemos lo que sería eso para Iglesias, ¿no? Aunque las encuestas, bueno, todavía parece que le mantienen algo, ¿no? Iglesias también se enfrenta a que Íñigo Errejón, después de un batacazo electoral, amenace con una creación de partido nacional. Iglesias se enfrenta a que las bases le digan que hasta aquí, que esto se ha acabado, ¿no? Entonces yo creo que Iglesias, ya como digo, apasionado de los golpes de efecto, sería una buena maniobra por su parte, creo, investir a Sánchez a cambio de nada y hacerle sangrar en el Congreso.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque además yo creo que el escenario B que dibujamos, y creo que tenemos un cierto consenso entre los tres, es que la virtud que tendría ese escenario B para Unidas Podemos es que sería al mismo tiempo gobierno y sería oposición, claro. Es decir, porque la labor del Ejecutivo solo se podría avalar en el Parlamento, y por lo tanto muchas decisiones, entre ellas los presupuestos generales del Estado, tendrían que estar avalados por Unidas Podemos para salir adelante, pero al mismo tiempo sería oposición. Es decir, porque el escenario que planteé, y eso en conversaciones privadas que ha tenido Pablo Iglesias con algún medio de comunicación, lo ha planteado. Él dice, yo tengo ahora 42 diputados, pero ¿qué voy a perder? ¿10, 15, 20 diputados? ¿Me quedo con 20 y tantos? Para mí sería una faena. Es decir, pero es que para el presidente del gobierno puede perder Moncloa, que eso sí que es caza mayor. Es decir, ese es el escenario que nos estamos moviendo. Es decir, a ver quién pierde más. Y por eso van a llegar a agotar las negociaciones hasta el final. Es decir, Pablo Iglesias es consciente de que tendría un coste político y reputacional dentro del mundo de la izquierda, una vez más darle calabazas al presidente del gobierno, pero claro, el presidente del gobierno se juega perder la Moncloa. Y eso son palabras mayores, porque claro, una vez que Pedro Sánchez se vaya de Moncloa, la crisis que se abre en el Partido Socialista es importante. Ahora está taponada, bueno, porque están en el poder, y el poder siempre es el mejor cemento que arma los partidos. Pero una vez que estás fuera del partido, se puede haber una crisis muy importante.
Sí, eso. O sea, es decir, los resultados en unas hipotéticas elecciones podrían no cambiar demasiado respecto de abril. Cambiarían, pero no sustancialmente. Es decir, el Partido Socialista podría subir, y algunas encuestas le dan entre 140, 145, incluso 150. Mucho, me parece, ¿no?
Mucho, mucho.
Pero bueno, vamos a plantear que
pero
se pone...
Perdona, Javier, pero son vasos comunicantes.
Exactamente.
Lo que tú subes es lo que el otro baja.
Exacto, que no hay movilidad entre bloques, sino que la movilidad es intrabloques. Entonces, Podemos puede pasar de 42, tiene ahora...
A 22.
Yo creo que más. Yo creo que los el que vota ya a Podemos sabe lo que vota.
Digo, en el peor de los escenarios.
En el peor de los escenarios, yo creo que de 30
no baja. Cuidado con los
vasos
comunicantes, que luego la ley DONT.
Y las 52 circunscripciones electorales hacen cositas.
Luego
pasan cositas.
Hay unos cuantos escaños ahí.
Lo que creo es que Sánchez le convienen unas elecciones en cuanto que suba un poco, porque hay una frase que nos llamó la atención en el debate de investidura de Pablo Iglesias cuando dijo: sin nosotros usted nunca será presidente del gobierno.
Sí, se lo dijo, sí.
Pero probablemente Sánchez, Iglesias esté equivocado ahora con eso. Es decir, Iglesias se mueve en las posiciones entre bloques. Pero por lo que va Sánchez ahora es primero a por el votante de Ciudadanos y luego a por la cabeza de Rivera. Es decir, a Rivera ya no le queda tanto recorrido como le quedaba hace un año, dos años, tres años o cuatro años. Entonces, lo que Sánchez quiere es unas nuevas elecciones, habiendo subido probablemente a 140 diputados, vamos a ponerles en ese un buen escenario.
Rajoy
para el partido.
Subió de 123 a 137.
Vamos a ponernos en un buen escenario para el Partido Socialista, se planta en 140. Con lo que baja Podemos, le sigue sin dar para la mayoría. Va a seguir necesitando, es decir, es que nos situamos otra vez en abril. Es o con Rivera o no hay gobierno. Pero también cada vez Rivera lo tendrá más difícil para rechazar un apoyo al Partido Socialista si el Partido Socialista va subiendo.
Y además, como explicas hoy en tu columna del Mundo...
Esto sí que es redundante. ¿Eh? Dale, dale.
Dale.
Bueno, que hemos hablado él y yo antes.
Porque habíamos quedado
pagado la cena,
en este minuto.
No.
A las 8:46, 25.
No, entonces me da culpa porque en el resumen de prensa hoy, como estaba el artículo donde estaba, pues no lo he visto. ¿Por qué consideras que Rivera solo tiene una bala?
No, porque Rivera en el...
Buena pregunta.
En el momento en el que si Sánchez sube... A Rivera, ¿qué opciones le quedan a Rivera para no apoyar o no abstenerse en un gobierno para un siguiente gobierno de Sánchez?
Si la campaña dice con Sánchez no, pues estamos igual.
Estamos igual, pero también Sánchez ya está diciendo que con los nacionalistas no. Por lo tanto, uno de los grandes argumentos...
Pues ya tiene su apoyo.
Claro. Bueno, porque en el resto de la columna lo que digo es que la puesta en escena suplanta los hechos y que los hechos no importan porque Sánchez ha conseguido que la puesta en escena los borre. Y en la puesta en escena parece que no tiene el apoyo de los nacionalistas, pero lo tiene. Y entonces lo que yo quiero decir es que va a ir dejando sin argumentos primero al votante de Rivera y luego ya al propio Rivera en unas segundas elecciones, en un proceso
pero eso ya es muy lejos, nos hemos ido a diciembre casi.
Lo que pasa es que Rivera ha detectado lo siguiente, y poniéndome un poco en su cabeza, él ya sabe, y así digamos lo detectan sus expertos demoscópicos, que la bolsa de indecisos que se juega en unas posibles nuevas elecciones es con el Partido Popular. Es decir, él cree que los votantes que se va a disputar con el Partido Socialista son muy residuales. O sea, ya no es solo una convicción ideológica, sino demoscópica. Él cree que el partido se va a jugar a su derecha, ¿no?, con el Partido Popular. Entonces, claro, los argumentos a favor que tienen ellos para ir a elecciones, aunque yo creo que son pocos, pero el único argumento que tienen es que ellos tienen la convicción de que tras haberse enfrentado a Sánchez de una manera tan vehemente en estas elecciones de abril, creen que esos indecisos que dudan entre PP y Ciudadanos ya saben que Ciudadanos nunca pactará con el PSOE. Es decir, ellos creen que ese argumento de Pablo Casado de no os fiéis de Ciudadanos porque van a pactar con el Partido Socialista ya no existe. Yo aún así creo que Rivera se enfrentaría a unas elecciones muy peligrosas porque un no dogmático, a pesar de que tenga muchas raíces o muchas explicaciones, es difícil de comprender para el votante, ¿no? Porque el votante no está en la burbuja del día a día de saber cómo se va estructurando ese no. Entonces yo creo que Rivera se enfrenta a unas elecciones muy complicadas. Solo un apunte. Ayer algunos dirigentes del Partido Socialista, entre comillas, decían que sería una putada recibir...
Con perdón de la palabra.
Que sería eso.
Decían eso entre comillas.
Decían eso entre comillas, sí, no lo he dicho yo.
Una faena.
Sería una faena recibir el apoyo de Pablo Iglesias a cambio de nada. Es decir, el propio Partido Socialista describe así el recibir el apoyo de Pablo Iglesias, con perdón, a cambio de nada.
Yo creo que en todo caso cualquier esquema que utilicemos sobre mayorías y minorías en un futuro de un futuro parlamento sirven de muy poco hoy en día, porque nos falta la clave fundamental de unas elecciones que, como bien sabe el doctor Redondo, es más difícil investigar desde el punto de vista demoscópico, que es la abstención. Es decir, la abstención en las últimas elecciones de abril tuvieron una de las mayores participaciones
75%.
De la democracia en España. Es decir, 5 o 6 puntos de 5 o 6 puntos significa más de un movimiento de más de 1 millón de votos de abstención. Por lo tanto, es decir, hacer análisis ahora sobre quién le puede beneficiar o no beneficiar, pues verdaderamente yo creo que sirve pues para muy poco. Es decir, porque no sabemos la abstención. Y la abstención no la vamos a ver nunca hasta el día de la votación. Por porque lo tanto, lo que sí sabemos, hay una tendencia general. Hay dos bloques perfectamente definidos, porque ahora ese viaje al centro del que habla Javier, que quiere hacer el Partido Socialista, me da la sensación de que llega ya tarde. Es decir, porque ya Ciudadanos se presentó a las elecciones de abril diciendo que nada con el sanchismo, que nada con el Partido Socialista, al que situó incluso fuera de la Constitución. Sí. Por lo tanto, el que votó a Ciudadanos en aquel momento sabía que no quería nada con el Partido Socialista. Por lo tanto, ahora que por mucho viaje que quiera hacer al centro, desde el punto de vista, digamos, del marketing político, pues le va a servir para muy poco, porque los bloques están perfectamente definidos. Lo que no sabemos es la abstención, que va a ser la clave de unas elecciones en caso de que se produzcan el 10 de noviembre.
Pero volvemos eso a la última bala de Rivera. Es decir, si no supera en estas elecciones al Partido Popular, ¿qué papel le queda destinado a desempeñar en el sistema parlamentario? Entonces, si no supera al Partido Popular y no va a liderar la oposición, porque no va a liderar el centro-derecha, y no va a ser partido bisagra, y no va a facilitar un gobierno de cualquier otro partido, entonces es irrelevante independientemente de los diputados que tenga. Yo creo que la única manera de desactivar la estrategia de Sánchez de buscar los votos de Ciudadanos, y aún tienes razón, Carlos, que es verdad que los votos de Ciudadanos también son los muy cafeteros, porque realmente se planteó la campaña con
blanco y negro,
claro, con el veto a Sánchez, pero Sánchez busca estirar su partido hacia el centro y busca los votantes que puedan ser desencantados de Rivera, porque en el fondo toda la sangría, que a mí no me parece tan grave como se han planteado en los medios, la de la sangría de los 3-4 líderes de diputados que hayan podido salir de Ciudadanos o de líderes que hayan podido salir del partido, eso plantea a Sánchez la posibilidad o plantea el escenario de que todavía puede rascar mucho de ahí de Ciudadanos. Para mí la única salida para romper la estrategia de Sánchez es la puesta en marcha de España Suma, del proyecto según el cual quedan mucho más delimitados los bloques, pero realmente ya se sabe, el que vota a Ciudadanos sabe que puede liderar o no el centro-derecha, pero dentro de un esquema más compacto que representaría las listas conjuntas en algunas circunscripciones.
Pero cuidado con el España Suma. Yo creo que esa definición tan marcada de los bloques daría muchísimos argumentos a Pedro Sánchez y podría suscitar una movilización brutal de la izquierda,
sí,
¿no?
Eso es verdad.
Porque Pedro Sánchez...
Entonces lo mismo que cuando estaba el Partido Popular solo.
Claro.
¿No?
O sea, esta resurrección de la CEDA, ¿no?, en el siglo XXI, yo creo que daría argumentos a Sánchez para entonar lo que los socialistas llaman de forma jocosa el trifachito, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, hacer encuestas con una coalición que no existe, pero algunas que se han publicado en los últimos días denotan esa movilización de la izquierda ante una posible creación de España Suma. En cualquier caso, España Suma nunca va a salir porque Albert Rivera sabe que si se deja hacer el abrazo del oso, desaparece. El PP tiene demasiada implantación territorial como para que Rivera se meta en ese lío y luego quedar invisibilizado. Y Santiago Abascal, por la propia razón de ser del partido Vox, de hacer ruido y tener un discurso muy propio y muy marcado, nunca se metería en algo así.
Pero ¿no crees que ese efecto que viene a la extrema derecha, que viene, eso ya lo utilizó Pedro Sánchez en abril, que le dio
lo utilizó mucho y creo que
buenísimo
creo que le salió bien?
Pero ahora ¿no crees que ya está amortizado, que ese efecto ya no tendría las consecuencias, la repercusión que consiguió Pedro Sánchez en abril?
Yo creo que está amortizado, salvo que ese efecto sea realidad. O sea, yo creo que está amortizado si finalmente no hay ninguna coalición de los partidos que van del centro a la derecha, pero las opciones de País Vasco y el Senado, que son las únicas que Rivera deja abiertas, que no va a decidir hasta que... Más Navarra, claro. Esas son las únicas posibilidades que no va a decidir hasta que se anuncien unas nuevas elecciones. Yo creo que si hubiera coalición ahí, Sánchez podría explotar ese argumento una vez más y creo que podría funcionarle.
Yo, en línea con lo que comentaba Javier ahora, yo creo, sí parece razonable, digamos, la estrategia del Partido Socialista o de Pedro Sánchez, que es voy a elecciones el 10 de noviembre y al final lo que voy a forzar es una mayoría parlamentaria entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Claro, ese giro copernicano que tendría que hacer Ciudadanos sería muy fuerte. Hay antecedentes, es decir, hay uno que es histórico desde el punto de vista, digamos, de las coaliciones y la función de los partidos bisagras. En los años 70, históricamente, el aliado de los democristianos en Alemania habían sido los liberales. Y llegó un momento en el que llegaron un pacto los liberales con los socialdemócratas, con Hans-Dietrich Genscher, el legendario ministro de Exteriores de Alemania durante muchos años, que fue ministro de Exteriores, con los democristianos y con los socialdemócratas. Es un hombre con mucho peso. Pero para eso hay que tener un arrojo político que me da la sensación que Albert Rivera no lo tiene ahora mismo. Es decir, decirle a los electores y más a sus propios dirigentes de Ciudadanos que voy a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en aras de no ir a unas terceras elecciones, para eso me parece a mí que creo que ha quemado demasiadas naves. De hecho, hace pocas semanas lo que hizo fue justamente lo contrario. Aumentó su consejo de dirección, su comité central, por entendernos, es decir, con más cafeteros, con más de los que estaban en la misma línea. Es decir, por lo tanto, yo creo que hacer ese giro copernicano necesitas otra pasta de políticos. Y me da la sensación que Albert Rivera le viene muy grande, comparado con Hans-Dietrich Genscher. Vamos. No,
Genscher era muy grande. No, era un tipo muy grande.
Y Genscher tuvo además la instalación de los euromisiles norteamericanos en Europa para cambiar del partido conservador al socialdemócrata, Helmut Schmidt.
Pero solo en una situación límite, digamos, tendría argumentos para cambiar de estrategia. Pero si es simplemente por un apoyo, por la gobernabilidad, pues la verdad es que no lo creo.
Pero entonces es que a Rivera no le quedan escenarios si luego no consigue superar al Partido Popular. Ese es el error
que ha cometido Rivera como político.
Se ha jugado toda esa carta.
Y luego la otra opción es volver a lo mismo. El Partido Socialista buscaría Podemos, pero ahí, como dices tú, Juan Pablo, a veces habría eliminados. Sí, es decir, ya no podría buscar a Podemos con un Podemos liderado por Iglesias.
No. Va a haber,
tiene que haber al menos un eliminado.
Va a haber eliminado.
Y no va a ser Sánchez.
No.
Bueno, según Iglesias sí, pero no, previsiblemente no va a ser Sánchez y no va a ser Casado.
Bueno, Rivera piensa otra cosa.
Claro,
cada uno piensa lo que quiera, claro. Pero va a haber algún eliminado, no pongan nombres. Estamos llegando a las 9 aquí en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Daniel Ramírez, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos. Antes contamos la última hora en este jueves 5 de septiembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Jueves 5 de septiembre, estamos en el tiempo de la tertulia. Hoy con Javier Fernández Arribas, Daniel Ramírez, Javier Redondo y Carlos Sánchez. Antes de continuar con la crónica de la actualidad, con el análisis de la crónica de la actualidad, buscamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos a ir, Juan Pablo, al Instituto Anatómico Forense, donde desde la tarde de ayer se encuentra el cadáver de Blanca Fernández Ochoa. Hoy se le va a practicar la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte. Hasta entonces no se puede aventurar absolutamente nada, pese a que hoy varias fuentes apuntan a que su muerte no fue accidental porque el cuerpo no presenta lesiones compatibles con una caída. También venimos de una noche extremadamente movida en Madrid. La culpa la ha tenido un incendio en la calle Adriano de San Blas. El fuego se ha originado en el dormitorio de una vivienda y se ha propagado rápidamente, requiriendo la intervención de hasta 6 dotaciones de bomberos y dejando también 6 intoxicados por inhalación de humo. Además, varios individuos a bordo de 2 vehículos BMW han protagonizado al menos 10 asaltos esta noche a bares y locales comerciales. Y venimos de las obras que se llevan a cabo en el entorno de la Plaza de España, porque se van a retrasar al menos 3 meses las excavaciones de los restos arqueológicos que se han encontrado en toda esa zona, con lo que eso significa, con lo que eso va a conllevar para quienes circulan a diario por toda esa zona cercana a la Plaza de España.
Sí, bueno, en principio esto ha aparecido ahí y bueno, pues también afecta obviamente la aparición de las obras y demás y bueno, pues en principio no sé el tiempo que tardarán ahí si han reaccionado las obras y bueno, pues al fin y al cabo también es otra cosa que influye en el tema del tráfico.
Bueno, y de la crónica nacional vamos a estar fundamentalmente pendientes de lo que dé de sí la reunión que van a mantener hoy los equipos de PSOE y Podemos en busca de un acuerdo que permita superar el bloqueo político con la última propuesta socialista sobre la mesa, que ofrece a la formación morada un programa progresista común y cargos en instituciones del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de referirse en Radio Nacional de España a esa reunión y lo ha hecho así, en estos términos.
La propuesta que en este momento el Partido Socialista ha puesto en la mesa, invita a Unidas Podemos, digamos que a una triple alianza, por una parte a llevar a cabo un acuerdo programático, esta es la parte más importante, en segundo lugar buscar mecanismos de garantía, el último elemento tener la posibilidad de que se incorporen a ámbitos de responsabilidad, a puestos de gestión que permitan pues también una participación que era una vocación que había expresado Unidas Podemos.
Son las 9:03 de la mañana, miramos al tráfico, sepamos cómo se circula en las carreteras. En primer lugar, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de la comunidad continuamos con tráfico intenso de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, también la 42 en Parla y la A6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que la M607 en la zona de la Universidad. autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones y en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, complicaciones en Majada Honda, dirección A5 y Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, hay zonas que hoy tienen tráfico menor, mucho menor. Es el caso de la entrada de la carretera de la Coruña, que hasta el momento la Avenida de la Memoria ha estado muy tranquila. Ahora es cuando se ha llenado un poquito más el acceso a la Plaza de Cristo Rey. A estos conductores tenemos que decirles que, sin embargo, tiene más tráfico en el acceso de la carretera de Castilla al puente de los Franceses. Parece que hay más movimiento en los accesos a la universitaria. Tenemos que destacar al mismo tiempo la glorieta de San Vicente. La cuesta va mejorando, pero no es aconsejable que la tomen. Recuerden las obras. La Avenida de América es un tráfico intenso el que todavía tiene hasta Francisco Silvela y sobre todo seguimos destacando la entrada de la carretera de Colmenar. El nudo norte en estos últimos días tiene una densidad circulatoria muy alta desde primera hora de la mañana. Eso sí, no hay un problema reseñable para salir por la Plaza de Castilla y el nudo de Manoteras vemos que está mucho más desahogado de lo normal. Destacamos todavía dentro de la ciudad el tráfico bastante intenso en el entorno de la Glorieta de Atocha y recuerden en positivo que el paso inferior de Manuel Becerra ya tiene el tráfico restablecido.
Bueno, y en cuanto al tiempo, hoy bajan las temperaturas, nos quedaremos en 28 o 29 grados de máxima. Ahora tenemos 11 en la sierra, 17 aquí en la capital y 18 en el sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Hoy en compañía de Carlos Sánchez, Daniel Ramírez, Javier Fernández Arribas y Javier Redondo. Y también durante los próximos minutos de Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal todo?
Pues razonablemente bien.
arrancando el curso.
Arrancando la temporada radiofónica también. Estaba recordando que el pasado 14 de agosto, durante su intervención, durante el debate de investidura de la presidenta regional de Madrid, en intervención que escuchamos aquí en la transmisión que hicimos en Onda Madrid, dijo usted textualmente: venimos a limpiar la ciénaga y desmontar chiringuitos. ¿Por eso Vox apoya la comisión de investigación de Aval Madrid?
Bueno, nosotros apoyaremos cualquier investigación y estudiaremos cualquier chiringuito para conseguir que mejore su funcionamiento y que haga un mejor servicio a los madrileños. Y, por supuesto, si hay una iniciativa que no tiene un carácter personal de ir contra nadie, eso es muy importante, y en el caso de Aval Madrid es fundamental, y que va a servir para aclarar cómo funciona uno de estos entes y también averiguar si los fondos públicos pues se hace un uso de ellos eficiente, pues nosotros lo apoyaremos.
Como aquel día no tuve oportunidad de preguntárselo, solamente de escucharle en la Asamblea de Madrid, ¿el PP ha dejado el Madrid como una ciénaga?
Nosotros lo que queremos averiguar es si hay algunos entes y algunos chiringuitos que no están cumpliendo rigurosamente con su función. ¿Vale? Yo creo que 24 años del mismo gobierno en cualquier institución, pues generalmente no le viene mal que entren, bueno, pues que algunos auditen o algunos entren a ver si determinadas estructuras han crecido de forma, bueno, pues yo creo innecesaria, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que los recursos de los españoles se van al gasto político, dejan de estar en la sanidad pública, en la educación pública, en la discapacidad o en la dependencia, ¿no? Y como tenemos recursos limitados, pues tenemos que conseguir que el dinero que se paga de nuestros impuestos vaya de verdad a lo que da un servicio a los madrileños, no a crear nuevos sillones, como por ejemplo estamos viendo con los consejeros en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Usted ha dicho varias ocasiones también que su voto favorable a la investidura del gobierno de coalición PP Ciudadanos era para evitar que gobernara la izquierda en Madrid. Le pregunto, ¿por qué se une usted a la iniciativa de la izquierda en Madrid, en el caso Aval Madrid? Dice la presidenta Díaz Ayuso que se ha puesto en marcha la máquina de destrucción de la izquierda. ¿Por qué se une usted a esa iniciativa?
Bueno, porque si hay una iniciativa, da la casualidad que son grupos de izquierda los que nos quedan, que no sean del PP y Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Porque nosotros solos no podríamos hacer esa iniciativa, que están proponiendo el limpiar o estudiar un ente, me parece razonable. Yo no soy una sectaria que porque sea la izquierda le voy a decir que no a todas las iniciativas. La izquierda puede tener iniciativas que sean razonables. Igual que yo, a mí me gustaría ver que la izquierda, cuando yo propongo una iniciativa, por ejemplo el cheque escolar, que da igualdad de oportunidades a todos los niños en España, la izquierda considere apoyarme.
¿Usted cree que le va a apoyar eso la izquierda algún día? ¿De verdad que lo cree?
A mí me gustaría que la política española fuera así. Uh-huh. Y dejáramos ya la política en la que no se habla de ideas, sino que se habla de bloques y de sectarismo. Porque eso no nos lleva a ningún sitio. Ya vemos en dónde estamos, en un fondo sin salida. No tenemos un gobierno. Si proponen unas nuevas elecciones, vamos a estar en una situación similar. Esto es la política que le ofrecemos a los españoles. Esta es la política de las ideas.
En este sentido, le pregunto, si no estuviera de por medio una empresa, usted que viene del mundo de la empresa, participada por el difunto padre de la presidenta de Madrid, ¿usted cree que habría comisión de investigación?
Yo creo que habría comisión de investigación, y de hecho tiene que haberla, de otras muchas en las que no va a estar por medio nadie familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, igual que hay que investigar y mejorar Aval Madrid para que dé un mejor servicio, hay que estudiar y mejorar Telemadrid, o hay que estudiar y mejorar miles de entes que hay en la Comunidad de Madrid que creemos que no están haciendo un uso eficaz de los recursos públicos. Entonces, yo creo que, aparte además, que esta comisión no tiene como objeto investigar a la familia señora Díaz Ayuso, porque eso es un tema judicial, no es competencia la Comunidad de Madrid para nada.
Pues el señor Errejón ha dicho que esta comisión es para investigar al PP y para investigar si hubo trato de favor a la familia de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. Para eso es la comisión.
El señor Errejón sabe que los letrados en la mesa no permiten que salga ninguna pregunta, ninguna comparecencia que es contraria a las competencias de la Comunidad de Madrid, evidentemente. Vamos, eso lo tenemos todos claro. Otra cosa es que el señor Errejón diga lo que quiere decir porque le resulta muy mediático. Pero la realidad es que aquí lo que se está es estudiando un ente y su bueno, o en este caso en la participación en Aval Madrid para mejorarlo, además, porque hay algunos que quieren cerrarlo. Dicen, no, si esto da muy buen servicio, y da muy buen servicio a autónomos y a pequeñas empresas que necesitan puntualmente un aval que no consiguen en ningún sitio para tener financiación, no hay que cerrarla. Y lo que no puede ser es que cada vez que los políticos se metan en una, por ejemplo, como se metieron en las cajas, la consecuencia sea que porque los políticos se meten en las cajas, los españoles nos quedamos sin las cajas, que fueron las que desarrollaron el mundo rural, que permitían a muchos ahorrar y tener un acceso a un crédito y a una financiación que no tenían de otra manera. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué los políticos se meten o utilizan mal determinadas entes o empresas que dan un buen servicio, y al final la consecuencia es que siempre paga el débil, el que la necesitaba, el que le venía muy bien. Entonces yo creo que los políticos lo que tienen es que salir de todos estos sitios.
Es decir, deduzco de sus palabras, y si no usted me corrige, por supuesto, que si hay una propuesta para que los familiares de la presidenta vayan a la comisión de investigación, Vox no lo va a apoyar.
Por supuesto que no. Nosotros no vamos a apoyar una comparecencia de ningún familiar de la señora Díaz Ayuso, porque eso no es el objetivo de esta comisión de investigación.
¿Y de la presidenta? ¿Y si se pide la comparecencia de la presidenta?
Si es para atacar a su familia o un tema personal, por supuesto que no. Si es para explicar cómo plantea el uso de Aval Madrid o cómo cree que debía funcionar o tiene que funcionar, cómo se tienen que, bueno, pues qué criterios tienen que tener para estudiar los riesgos o la solvencia. O, por supuesto que sí, porque para eso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entiendo que es la máxima responsable, o ella designará a un consejero que explique cuál va a ser la política, en este caso con Aval Madrid. O sea, que yo creo que lo que simplemente ataña a sus... a las competencias de la comunidad.
Le pregunto por lo que ha hecho Ciudadanos, que es el partido que gobierna con el Partido Popular y apoya la comisión de investigación. Si usted estuviera gobernando en coalición con el Partido Popular, ¿hubiera apoyado esta comisión? ¿Cómo ha hecho Ciudadanos?
Yo, por supuesto que sí, la misma.
Estando en el gobierno. Yo pienso, o sea, sentada en el gobierno de Madrid, ¿hubiera usted apoyado la investigación al Partido Popular?
Bueno, es que yo creo que si tú tienes dudas y tienes alguna razón, en este caso, para entrar como hace Rejón desde el punto de vista personal, entonces no apoyes el gobierno. Es lo que hay que preguntarse al señor Aguado. O sea, yo lo que creo realmente es que el señor Aguado es el socio del Partido Popular. Entonces, que bueno, que yo entiendo que todas estas cosas se habían hablado antes. Me parece, realmente es un poco extraño que a posteriori lo digan. Yo creo que es una cosa que se le iban a hacer, que lo tenían que haber anunciado cuando estaban cerrando la coalición. Sí que creo que puede crear sorpresa en el Partido Popular, que si antes no han hablado de estudiar determinados chiringuitos o de cerrarlos, etcétera, que ahora se pongan con ese discurso, ¿no? Y afecta, y especialmente cuando afecta al Partido Popular. De todas maneras, yo creo que el Partido Popular no tiene que estar preocupado por esto, porque si va a ser una comisión que solo se restringe a las competencias de la Comunidad de Madrid, si no va a entrar en temas personales, no entiendo cuál es la preocupación. No entiendo cuál es el problema. Y además habrá que investigar y estudiar muchos más entes que no están funcionando bien, pero muchos más.
¿Cómo evalúa usted las primeras semanas del gobierno de coalición?
Bueno, la verdad es que no ha dado tiempo. Yo creo que hay que dar un tiempo a ver cómo se desarrolla el gobierno, ¿no? Lo que hemos visto son nombramientos, pero la mayoría de las personas que han nombrado no conocemos cómo desarrollan su trabajo, y a mí me gusta juzgar a la gente o valorar por el trabajo que realizan, no sin esos datos. Yo creo que dentro de unos meses, pues cuando me haga usted esta pregunta, podré analizar y describir cómo valora este gobierno. Yo creo que hasta ahora lo único que podemos decir es lo que ya anunciamos antes de que se nombraran los consejeros, y es que nos parecía inapropiado pasar de 9 a 13 consejerías, que esto de crear sillones nuevos, pues yo creo que perjudica al madrileño, porque al final son recursos que se van a nuevas consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, altos cargos, y ya estamos viendo que provoca un aumento de gasto, ¿no? Y es el gasto político ineficaz que no va a la sanidad pública, no va a la educación pública, no va a la dependencia. Y esto yo creo que tendríamos que todos los partidos ponernos de acuerdo para intentar reducir ese gasto político, porque al final eso repercute en que tenemos una deuda de 35.000 millones ya en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esa deuda es un impuesto en diferido, es un impuesto que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros, porque esa deuda hay que pagarla en algún momento. Entonces, yo creo que hay que bajar impuestos, pero también reducir el gasto político ineficaz para no aumentar la deuda, porque todos sabemos lo que pasa cuando uno se fía y se dedica a crear una deuda descomunal. Y España, aparte del problema que tenemos, es el de una deuda descomunal, que está al mismo nivel que nuestro PIB, ¿no? Eso es increíble, y nadie quiere hablar de esto, ¿no? Y eso es una, yo creo, forma de gestionar irresponsable.
Voy terminando, señora Monasterio. Hemos dicho en esta entrevista, lo ha dicho usted, que no hay que entrar en cuestiones personales, pero al estar el Ayuntamiento de Madrid por medio, le pregunto, ¿le queda a usted tiempo para evitar que el Ayuntamiento de Madrid les cierre, les precinte su domicilio particular el 8 de octubre por no tener, dice el Ayuntamiento, la licencia para su despacho profesional dentro de la vivienda? ¿Le queda usted tiempo para evitar
eso? Bueno, si yo lo que tengo que esperar es que a que terminen de tramitar. O sea, eso está tramitado y hay unos plazos que ahora pues me tendrán que decir cuáles son sus plazos.
¿Pero usted le ha notificado que el 8 de octubre tiene que irse de casa o no?
Bueno, a mí se lo parece, sé que se lo notificaron los periodistas antes que a mí. que eso también es una cosa que tendríamos que estudiar, ¿no? Porque, y además con la ley de protección de datos, se dan datos a los periodistas antes de que lleguen las notificaciones. Pero, en cualquier caso, eso ya veré y conseguiré saber cómo ha sido. Sí. Pero la realidad es que esto es, en general, yo creo que refleja y me ha venido bien para explicar que muchos sufren un laberinto burocrático espectacular, que es muy difícil de controlar en tiempos, porque vas pasando de un departamento a otro intentando cumplir con todos los con todo lo que te obligan, ¿no? Y que si además tienes denuncias por medio, por ejemplo, de un vecino o de alguien, que pues eso complica más todavía las tramitaciones, ¿no? Entonces yo creo que
porque esto ha pasado por los tribunales, ¿no? Por una denuncia de un constructor.
No, eso, o sea, eso es otro tema aparte. Es un constructor que denuncia porque es un constructor que se tiene que ir de la obra porque no estaba ejecutando bien su obra, ¿no? Y entonces se contrata a otro y se tiene que volver a pagar todo. Y entonces, claro, efectivamente se le denuncia, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es un tema aparte. Lo que nosotros hablamos del laberinto burocrático, yo creo que muchos españoles se ven reflejados, que se encuentran en meses y en un verdadero laberinto para intentar entender y hacer todos los trámites, y sobre todo que lleguen en un plazo adecuado, ¿no? Cuando uno quiere modificar, por ejemplo, una oficina, porque entra la ley de protección de datos que le obliga a tener un archivo con llave, y uno pide un permiso para eso, no sabe cuánto tiempo va a tener que dedicar para tener ese archivo con llave, pero tiene a otros que son el tema laboral que le están persiguiendo porque no tiene un archivo con llave y incumple otra legislación. Bueno, lo hemos visto con el tema del control de las horas extras, ¿no? Nos ponen, Sánchez aprueba una ley y no explica a las pymes cómo se tiene que implantar ese sistema. Y las pymes están todos como locos intentando cumplir con la ley, y nadie sabe cómo cumplir con la ley que les obliga a fichar las horas extras. ¿Y eso qué está provocando? Pues un montón de despidos, por ejemplo, en hostelería. Con lo cual, ¿qué conclusión tenemos que sacar? El exceso de regulación, el exceso de normativa, la maraña, el laberinto burocrático, lo que provoca es que se deje de crear riqueza, que la gente se desanime a seguir avanzando y que se causen situaciones surrealistas, como yo creo que los que hayan leído mi tuit, que es un pequeño resumen del caso que hay aquí, pues verán reflejados, ¿no?
Es decir, que usted está a la espera de que le den la licencia de primera ocupación y funcionamiento y que no tiene la notificación todavía de lo del 8 de octubre.
No, ahora ya me llegó, pero me llegó después de que el periodista...
Ah, que le ha llegado. ¿Y qué va a hacer usted? Y si el 8 de octubre no consigue la licencia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir usted de casa o cómo es esto?
No, yo espero que de aquí al 8 resuelvan o nos digan qué es lo que falta por resolver de todo el papeleo, porque hay un archivador que es como un ladrillo de papeles y desde luego, por nuestra parte, se ha intentado cumplir con todo lo que nos han pedido. Es más, pagando dos veces muchas tasas, porque unas le caducaban cuando el otro departamento estaba avanzando en otra cosa, y seguiremos con la misma actitud. Entonces, lo que nos digan lo haremos, porque nuestro objetivo, por supuesto, es tener la tramitación acabada en el plazo requerido. O sea que yo creo que si nos ponemos todos a ello, lo sacaremos. Pero bueno, es un buen ejemplo que yo creo que le sirve también a otra mucha gente que se encuentra en esta situación, ¿eh? Grandes centros comerciales en Madrid, incluso edificios institucionales, no tienen licencia de funcionamiento y la han pedido hace años, ¿eh? Y no son capaces de obtenerla. Entonces, yo creo que ahí pues tenemos que también hacer un esfuerzo por mejorar el sistema.
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid. Gracias.
¿Eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Que tenga buen día. Adiós.
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós. El funcionamiento de los gobiernos de coalición sería un asunto relevante en España. Lo que pasa es que como no hemos tenido nunca gobiernos de coalición, ahora de repente estamos en una situación un poco extraña a la hora de hacer el análisis. Claro, no tenemos costumbre de evaluar los gobiernos de coalición, porque claro, a las 3 semanas de empezar, una parte del gobierno apoya que se investigue a la otra parte. Y entonces, yo no sé si eso es lo normal o no, pero está ocurriendo.
parece evidente, ¿no?, que nuestra cultura de los pactos pues deja mucho que desear, desgraciadamente, cuando tenemos una buena trayectoria en la transición. Yo creo que el modelo de transición que se hizo ha sido ejemplo incluso para los países del este, para Latinoamérica, cuando salían de dictaduras, y yo creo que aquel modelo funcionó. Desgraciadamente, durante muchos años, con mayorías absolutas que despreciaban el Parlamento, al final no hay gobiernos de coalición, pese a tener un sistema proporcional que debería favorecer ese tipo de pactos parlamentarios. Y yo creo que yendo a esta cuestión en concreto de las comisiones de investigación, yo creo que lo hemos dicho aquí infinitas veces, es decir, no sirven para nada. Es decir, una comisión de investigación, por definición, tiene que estar presidida por independientes. Tiene, si quieres, analizar realmente lo que ha pasado en Aval Madrid. Es decir, pero al final se convierte en un toma y daca de los partidos políticos. La comisión de investigación hay que seguir el modelo anglosajón. Alguien fuera del Parlamento que investigue y que se le den plenos poderes y competencias para analizarlo totalmente. Y luego, en paralelo, la investigación que yo he hecho mucho en falta de Aval Madrid en la Cámara de Cuentas de Madrid, que es quien debía haber investigado todo esto. Si yo me pregunto, ¿por qué la Cámara de Cuentas de Madrid no ha llegado a conclusiones hace algunos años? ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque en la Cámara de Cuentas de Madrid estaban los mismos dirigentes políticos que tenían que cuestionar a sus partidos. Es decir, tú ves la lista de consejeros de la Cámara de Cuentas y son todos exdirigentes de los partidos políticos que se les retiran con un buen sueldo y con chófer. Es decir, no tiene ningún sentido. Por eso la Comisión de Investigación, como está planteando, no sirven para nada.
Bueno, van a servir para desgastar al gobierno de Ayuso, a la presidencia.
A una parte del gobierno.
Claro, por eso, a la presidencia de Ayuso, porque yo me temo que aquí hay mucha tela que cortar en esta coalición, porque yo creo que las aspiraciones de Aguado van más allá que esta comisión, y es terminar de otra manera la legislatura y no a lo mejor en la vicepresidencia. Pero en relación con lo que dice Carlos, que tiene toda la razón, las auditorías deben ser externas, no deben ser internas a la propia a los políticos, o que la hagan los políticos. Pero en cierto modo, fijaros que lo ha dicho Monasterio, ha dicho: nos quedamos sin cajas porque los políticos metieron la mano en las cajas. Por eso, a mí me parece coherente la posición de Vox de cómo enfocar esta comisión, porque dice, se trata de saber qué hace Aval Madrid. No de cargarnos Aval Madrid y, por tanto, cargarnos algunos beneficios que redunden sobre los ciudadanos por el hecho de que los políticos metan la mano en Aval Madrid. Entonces, el enfoque de la comisión a mí me parece oportuno, ese enfoque, decir, a ver, ¿para qué sirve?, ¿para qué tiene que servir?, ¿y cómo se tiene que auditar? Porque Monasterio lo que lleva a la comisión, digamos, es su percepción de cómo debe funcionar en la política, en virtud, lógicamente, de su experiencia en el mundo privado. No quiere hacer algo personal de algo que ya es personal.
Pero es la única que lo dice así.
Claro, exacto. Es la única que lo explica para qué va a servir la comisión. Porque, bueno, es algo personal y algo contra el partido. A mí me sorprendió mucho y no ha trascendido más allá del corte que han dado radios y televisiones, más las radios que las televisiones, un corte de Rejón que dice, como hay tres expresidentes del Partido Popular imputados, lo razonable es que también lo esté Ayuso. O sea, como hay ya tres, pues bueno, lo razonable...
Vamos a por la cuarta.
Vamos a por la cuarta. Lo que dice es vamos a por la cuarta. Lo que está claro es que se va a por Ayuso independientemente de la utilidad que para lo que sirva Aval Madrid, que es lo que quiere saber Vox. ¿Para qué sirve este instrumento, este organismo?
Es que además, una vez entre en marcha la comisión de Aval Madrid, independientemente del enfoque que pretenda darle Vox o de las comparecencias o no que apoye, que va a ser una caza contra Isabel Díaz Ayuso, ya está garantizado por el uso mediático que van a hacer los políticos, en este caso del bloque de la izquierda, en su relación con los medios de comunicación, en las entrevistas que dé de sí la comisión, en el tono de las preguntas, incluso aunque no comparezca Ayuso. O sea que la caza ya está garantizada. Por eso el cabreo del Partido Popular, después sobre todo de que Ciudadanos la apoyara, ¿no? Hay dos escenas brutales. Una es el tuit de Miguel Ángel Rodríguez, mítico secretario de Estado con Aznar y cabeza pensante de la campaña de Isabel Díaz Ayuso.
Que sobraba también el tuit, creo.
En su en la oficina, en el chalet de Miguel Ángel Rodríguez en Majadahonda, donde se gestó toda la campaña electoral, incluso el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. El tuit de Miguel Ángel Rodríguez denotaba el cabreo que había en el gobierno tras la postura de Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso fue más comedida y cuando salió en rueda de prensa, en una comparecencia en el Palacio de Correos en la Puerta del Sol, lo que dijo es, yo cuando la caza personal toque a Ignacio Aguado o Albert Rivera, les apoyaré. Pero hasta ahí leyó.
Pero fíjate, Daniel, es que además ya sabemos lo que ha pasado. Que si no se trata de hacer prospección del futuro, qué va a pasar y tal con la Comisión de Investigación. Sabemos lo que ha pasado en la anterior legislatura, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Congreso de Diputados. Se crearon numerosísimas comisiones de investigación. No han servido para nada. Pero incluso en un tema tan central que decía Rocío Monasterio con el tema de las cajas de ahorros, se creó una comisión para investigar la crisis financiera de este país que se llevó por delante casi 4 millones de puestos de trabajo, se acabó con las cajas de ahorros y tuvo un coste enorme para el erario público que al final somos todos los ciudadanos. No ha servido para nada. Es decir, porque no tiene voluntad de saber para qué sirve Aval Madrid. Si tú le preguntas ahora mismo a la mayoría de los diputados de la Asamblea de Madrid quiénes componen el Consejo de Administración de Aval Madrid, no tienen ni idea. Porque lo que les interesa es simplemente hacer ruido a unos y otros. Es decir, tenemos que cambiar y los políticos tienen que cambiar la forma de entender la comisión de investigación. Una comisión de investigación es fundamentalmente cuando no tiene trascendencia penal, porque obviamente no la puede tener porque ahí están los tribunales, lo que tiene que es para saber los errores para no volver a cometerlos. Es decir, y estamos cometiendo permanentemente los mismos errores. El anterior legislatura, en el Congreso de Diputados, numerosísimas comisiones de investigación, no ha sido para nada. En la Asamblea de Madrid, fíjate la del canal de Isabel II, la que se armó, ¿alguien sabe realmente le preocupa qué conclusiones se sacó? Nada. Y ese es el gran drama que tenemos desde el punto de vista parlamentario.
Porque lo que importa es el desgaste que genera a la institución, al partido,
pero
al gobernante.
Es un infantilismo eso político, quiere decir.
Bueno, fíjate la de la Comisión de Investigación en la Comunidad de Madrid sobre los máster y al final desgasta a una universidad y otras que incurren en las mismas prácticas se van de rositas.
Y se han cambiado las normas.
Y no se ha cambiado nada. No se ha cambiado nada.
Y además, por ejemplo, la prueba de lo que dice Carlos y ahora Javier, yo estoy de acuerdo en que no sirve para nada, pongamos por caso la comisión de investigación en el Congreso, todas las comparecencias que ha habido relacionadas con la caja B del Partido Popular, ¿no? Judicialmente sí que hubo una sentencia, se investigó y se sacaron cosas y en el Congreso no sirvió para nada. Más allá del show de que fuera José María Aznar y de que Aznar entrara en un diálogo surrealista con Gabriel Rufián, pues solo sirven para eso, ¿no? Y yo creo que ese es el caso perfecto, ¿no? En el Congreso no se obtuvo nada y judicialmente sí que hubo una sentencia.
Yo pensaba que la nueva política venía a cambiar ese tipo de comportamientos, ¿no? Que son un tanto infantiles. Yo sigo siendo un romántico de la política. Si no soy del fútbol, no lo voy a ser de la política.
Cambiarás el mundo.
Me parece que los nuevos partidos tienen que cambiar los procedimientos. Y ves a alguien como Íñigo Errejón, que intelectualmente puede ser todo lo potente que quiera ser, pero desde el punto de vista político es una auténtica nulidad. Quiere decir, hay que cambiar las cosas. Es decir, no se viene a política a afear la conducta de otros. Se viene a crear instrumentos, herramientas para que los españoles vivan mejor. Y es mejor una comisión de investigación que vaya al fondo de la cuestión de Aval Madrid que una simplemente para sacar en dos telediarios la famosa pena del telediario que decía Soraya Sáenz de Santa María.
Y que se ha visto ahora en el caso de los ordenadores de Bárcenas, que ha habido una sentencia que absuelve al Partido Popular, pero estos 6 años se ha dicho de todo. Y nadie va a rectificar ningún titular, ni ninguna frase, ni ningún ataque personal. Ahí ha quedado todo y la justicia se ha pronunciado. Oiga, léanse ustedes la sentencia de este tribunal y verán ustedes ahí que incluso le reprocha al juez instructor que llevara ese caso a juicio. Claro, bueno,
porque se tiene que haber aplicado la doctrina Botín.
Efectivamente, no había acusación ni de quien presuntamente había sido dañado, que es Bárcenas, ni la fiscalía. Bueno, eso es por la justicia por un camino, pero lo que tú dices, el ataque a las personas que ha habido en estos años, eso ya no se repara, ¿eh? Ya no se repara.
Por eso dice Monasterio que si van a empezar a desfilar la familia y esto se convierte en un asunto personal, ahí no
pero
va a...
Pero es que es un asunto personal.
Efectivamente que lo es.
De
claro
facto,
que lo sabemos.
Nace la comisión.
Sí, nace como asunto personal para desgastar...
Para llevar a la madre y al hermano claro, de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, nace como asunto personal. Porque si no, lo llevas diciendo 2 o 3 días. Entonces, ¿de qué se hubiera creado una comisión para
investigar?
Yo creo
investigar? Que no se crea.
Claro
si no
que no
este
se
caso.
Hubiera creado un instituto que la mayoría de los madrileños ignoraba que existiera.
Ya, pero lo que pasa es que es un asunto personal, pero con trascendencia pública. Quiere decir, porque eso tiene un coste para para los contribuyentes. Quiere decir, en la medida que Aval Madrid ha acumulado mucha morosidad porque ha avalado proyectos de difícil de justificación, por lo tanto, lo que me interesa a mí no es la parte personal, lo que me interesa es la parte pública.
Es que esa es la clave.
Y por eso lo que hay que investigar.
¿Por qué esos proyectos no han salido adelante?
No han salido adelante y por qué
se consiguió ese préstamo. Y no era porque era el padre de Díaz Ayuso. Era porque ese instrumento, ese organismo estaba mal gestionado, mal concebido y operaba mal.
Y se aprovecharon unos que estaban cerca del poder. Quiero decir, porque ahí a esos avales muchos no tenían acceso si no estaban cerca del poder. Pero yo creo que en el tema de los ordenadores de Barcelona, yo creo que hay que delimitar muy bien el ámbito estrictamente penal, que es el que ha dicho el juez, y no hay
delito.
Y no hay más que decir. Pero aquí estamos hablando del ámbito político, que es lo que realmente nos interesa desde el punto de vista del análisis. Es decir, la parte penal le corresponde a los tribunales y podemos estar a favor o en contra de una sentencia si la leemos con atención y si tenemos todos los elementos de juicio. Pero en este caso es en el ámbito político, y lo que ha hecho el Partido Popular con el tema Bárcenas desde el minuto uno no ha sido ayudar a la justicia, ha sido obstruir a la justicia, y de esa estrategia de obstrucción a la justicia tiene que ver con los ordenadores de Bárcenas. La señora Cospedal no puso en manos del juez los ordenadores para investigar qué había pasado, sino todo lo contrario, amartilló los ordenadores.
Según ellos, cumpliendo la ley.
Bueno, cumpliendo la ley...
Que hay que destruir el material de los empleados.
Cuando tienes un procedimiento penal abierto con el tema Bárcenas por otras causas, parece poco razonable destruir un ordenador, ¿no? Cuando hay muchas más piezas abiertas al caso Bárcenas, que no es solamente el tema del ordenador, sino son infinitos procedimientos.
Es que al juez no le parece razonable que si eran tan importantes las pruebas no estuvieran en otro sitio. Pero es verdad lo que dices, ¿eh? Es verdad. Vamos a ver, lo que dice la sentencia es que no ha podido probar que la destrucción fuera deliberada. Claro. En la opinión pública sí está instalada la consideración de que el Partido Popular destruye, obstruye la justicia.
Si le hicieron senador para que se callara.
Claro, sí. O sea, la opinión pública tiene muy claro cómo trasciende el asunto Bárcenas. Otra cosa es que el juez no ha podido probar que se destruyeran pruebas.
De todos modos, a mí me ha sorprendido la reacción victoriosa, ¿no? Casi como de gesta de algunos dirigentes del Partido Popular, bueno, es que al escuchar
una lanza que esquivan.
Claro, lo que pasa Juan Pablo, es que lo que pasa es que han esquivado una lanzada. Lo que pasa es que es el chocolate del loro, porque bueno, claro, chico, el juez ha probado que en este caso no hay delito, pero esta causa, digamos, estaba relacionada con la Gürtel, ¿no? Sí. Y el juez lo que ha probado es que con la Gürtel había un delito del Partido Popular en su conjunto. Entonces, claro, decir, no, oiga, la Gürtel es un delito en su conjunto, pero oye, sacamos pecho y decimos que se ha martilleado nuestra inocencia, si me permitís la metáfora, y no había delito con los ordenadores. Y digo, oiga, pero ¿cómo puede sacar usted tanto pecho cuando le han metido una sentencia que ha derribado a su gobierno, ¿no? A mí me sorprendió, y sobre todo, no sé hasta qué punto es eso inteligente, teniendo en cuenta que ahora viene la púnica, que no sé lo que dará de sí, pero bueno.
La púnica, otros cinco años, ¿no? La púnica está, vamos, largo lo fías, se acaba de empezar otra vez. La púnica empieza por segunda vez. Lleva cinco años, ahora viene otros cinco años, porque, bueno, comparecencias de 40 personas, pues la instrucción será larga, y, hombre, unos años por delante... tiene el Partido Popular para el asunto de la púnica. Por eso digo que se alivian. Digo, una que me quito. Una estocada que me quito. Vamos.
Una flechita.
Quito, una menos. Por cierto, hablando de estocadas. Lo del Reino Unido, ¿en qué momento de la lidia está? A ver, Javier Fernández Arribas.
Pues en un momento de tensión, porque lo que le ha ocurrido a Boris Johnson, que era previsible que dentro de las filas conservadoras tuviera diputados que no estaban de acuerdo con un Brexit salvaje, que entre otras cuestiones pues puede dejar desabastecido Reino Unido pues de medicinas, de alimentos frescos, etcétera, etcétera, porque si tú el día 31 de octubre dices hasta aquí hemos llegado y haces un simpa, te vas sin ningún acuerdo, sin pagar la cuenta de 45.000 millones, etcétera, etcétera, y empiezan los controles en las fronteras, pues el Reino Unido, además de que sus productos cuando intenten llegar a Europa pues se van a encontrar con las fronteras paradas y con una serie de revisiones, etcétera, etcétera, pues va a ocurrir lo mismo, pero hacia adentro. Y lo comentábamos, a mí el caso que más me preocupa es la frontera irlandesa. O sea, esas personas que cruzan una calle y van al médico todas las semanas, y que si el Brexit se produce así, esa calle se convierte en frontera.
El backstop famoso. ¿Eh?
Y hay fantasmas muy complicados que se pueden reverdecer. Vamos a ver, la Cámara tampoco quiere elecciones anticipadas porque, curiosamente, y ahí es lo que hay que analizar, ¿por qué los británicos apoyan a personajes como Boris Johnson, como Salvini en Italia, etcétera, etcétera, que están planteando una serie de cuestiones absolutamente populistas que no llevan a ningún sitio?
Bueno, y sin llevan embargo, a algún sitio.
Bueno, llevan al caos. Y sin embargo, cuando tú pones los datos, las cifras encima de la mesa y sus consecuencias, pues como digo, esas personas que no van a poder ir al médico en Irlanda o que en España, vamos a ver, porque ahí se han firmado algunos acuerdos bilaterales, pero se van a quedar sin medicinas o sin atención médica en España o en otros países. Es decir, los ciudadanos de a pie o los españoles que están estudiando en el Reino Unido o nuestras enfermeras o los futbolistas, ¿verdad? Que ahí estás en el día a día afectando a muchísima gente. Cuando eso se pone encima de la mesa y ves todas las mentiras con las que se hizo la campaña del Brexit para conseguir el voto, pues claro, la gente entra en razón, ¿no? Y ahí hoy comentábamos, Juan Pablo y yo, y luego lo comentamos en la revista de prensa, el caso del nieto de Churchill, del Partido Conservador, que el martes votó en contra de su gobierno. ¿Eh? Y al día siguiente, bueno, y me voy.
Y dejo la política.
Dejo la política, bueno, porque
se
esto
la ha cargado
ya...
Johnson, ¿no? ¿Eh? Creo que la ha expulsado del partido Johnson.
Sí, bueno, sí, pero él ha dejado la política, sí.
Pero su abuelo cambiaba varias veces de partido también.
Sí, también. Sí, su abuelo cambiaba...
No, pero el asunto, el ejemplo del nieto de Churchill lo que quiere dar a entender es que ahora mismo... La política en el Reino Unido está tan intoxicada, está tan desprestigiada y sobre todo con unos intereses personales de una serie de elementos y demás que la gente se va.
Yo creo que vamos a un escenario en el que dentro de pocas semanas vamos a tener un segundo referéndum del Brexit. Claro. Es decir, el primero se celebró en el año 2016, si no recuerdo mal.
Sí, tres días antes de las elecciones generales en España. Efectivamente. Como hemos tenido tantas, efectivamente, pues coincide con cosas.
En el año 16, y vamos a un segundo referéndum porque va a haber una prórroga, parece obvia, la Unión Europea le va a aceptar una prórroga de 6 meses.
Qué generosa la Unión Europea.
No tiene más remedio, que decir, porque esto es una batalla en la que pierden las dos partes. Sí, es decir, sí. El Reino Unido tendrá un coste enorme, pero para Europa tiene también mucho, porque además, en el fondo, ahí está Donald Trump intentando llegar a una alianza estratégica con el Reino Unido, que a Estados Unidos lo puede compensar mucho para digamos, poner problemas al euro y al proceso de la Unión Europea. Vamos al escenario en el que va a haber elecciones y vamos al escenario en el que la prórroga de 6 meses y las elecciones se van a plantear de nuevo como un referéndum Brexit sí, Brexit no. Y el partidario del Brexit, duro o del Brexit, sin ponerle adjetivos, es es Boris Johnson.
Donald Trump y Boris Johnson.
Es que llevan el mismo peinado ya.
Y Boris Johnson puede sacar muy buenos resultados en las próximas elecciones porque se va a comer a los populistas de Farage y compañía. Por lo tanto, cuidado con que aparezca como una batalla que se ha podido ganar esta batalla a corto plazo, pero la guerra me parece que la está ganando Johnson y lo veremos dentro de pocos meses.
No estoy yo tan convencido, Carlos, porque
Johnson está en su Dunkerque y ahora está preparando Normandía.
No, porque cuando
referéndum.
Porque sí. Cuando los británicos, además, hay manifestaciones que demuestran que hay esa mayoría silenciosa que está en casa y que, bueno, asiste quizá un tanto perpleja pero inactiva ante una situación que le va a afectar mucho, ahora todo esto le va a afectar y mucho. O sea, que yo creo que nadie medía las consecuencias del Brexit cuando se hizo la campaña.
Pero
aparte,
las encuestas no
de todas
eso,
las injerencias, ya, pero las encuestas, yo creo que en ese sentido hay, yo creo que hay un problema, y es que el liderazgo de Jeremy Corbyn, que en los laboristas quizá no ha cogido por miedo o por las encuestas, por lo que sea, la bandera del anti-Brexit, del Remain, que es lo que tenía que haber hecho, del permanecer.
Porque también tiene un coste electoral para él.
Ah, bueno.
Es decir, claro, es que dentro de la fiela laborista sí, también hay partidarios, no de un Brexit duro, pero digamos, mantener distancias serias
con la Unión Europea. Él podría desmontar claramente lo que son las falacias del Brexit en cuanto a lo que es la soberanía, que se comparte, no se pierde, porque si tú no entiendes ese concepto a la hora de construir la Unión Europea, claro, tienes problemas porque alguien decide por ti, y ellos estaban hartos de que en Bruselas hubiera cuestiones de peso, pues sobre todo en el ámbito económico, que se decidían por ti, pero usted está sacando una serie de beneficios y de réditos muy 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 importantes, con lo cual usted está, o sea, por ejemplo, la City, que está en Londres, si no está en la Unión Europea, pues se va a resentir, además de que se va a resentir todo lo que es el peso británico en el mundo. Pero y voy no ya solo a la macropolítica, sino al día a día de los ciudadanos, donde además hay una fractura entre los mayores y los más jóvenes muy preocupante en las familias, porque los más jóvenes están viendo cómo en el mundo actual de una aldea global, donde Internet, donde las nuevas tecnologías, donde tú ahora mismo puedes estar en tu casa y estar vendiendo en Hong Kong o en Madagascar, y todo eso, tú no le puedes poner puertas al campo. Con lo cual, esa nostalgia del imperialismo británico...
No hay ninguna duda que tiene razón desde el punto de vista que el Reino Unido tiene que seguir a la Unión Europea, lo que pensamos algunos y pensamos la mayoría. Que si eso no hay ninguna duda, no hay que convencer a nadie. Lo que está planteando es, hay una realidad sociopolítica, socioeconómica y socioelectoral en el Reino Unido que es muy parecida a la que hay en el continente. Es decir, en Alemania recientemente ha habido elecciones hace unos días y en el este, que vienen de un gobierno de la República Democrática Alemana durante 40 años, está ganando en algunos estados la extrema derecha. No va a poder gobernar porque nadie quiere pactar con ellos. Es decir, la realidad del Reino Unido también es que la sociedad cada vez está más envejecida. Es decir, y no pensemos que el Reino Unido es Oxford, ni es Londres, ni es Manchester. El Reino Unido tiene una parte interna que es que tienen una adoración por esa autonomía respecto al continente.
No, pero hay un elemento.
Y ese es el caldo de cultivo en el que se mueve Boris Johnson. Y por eso las encuestas le están dando una mayoría holgada al Partido Conservador. Y ese Partido Conservador, quien lo va a dirigir, se va a llamar Boris Johnson, que es el que va a situar como cabeza de lista, porque es un sistema mayoritario, a sus diputados, que le van a ser fieles en un hipotético gobierno dentro de algunos meses. Y ya veremos quién ha ganado la victoria, quién ha ganado al final la batalla.
Eso habrá...
Brevemente, Javier, habrá que verlo. ¿Quieres escuchar también rápidamente a los demás?
El quid de la cuestión, cuando tú hablas de esa parte de la sociedad, el problema está en que la crisis no está superada. No, la crisis se ha terminado. No se ha terminado. El problema que hay en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en toda Europa, en Reino Unido incluido, es que hay una parte de la sociedad que no ha recuperado su salario y que no llega a final de mes, y que los cantos estos nacionalistas y populistas, etcétera, etcétera, pues tienen ahí un campo de cultivo muy, muy abierto, porque están hasta el gorro de los partidos tradicionales que no les solucionan los problemas.
¿Ibas a decir, Javier, también?
Me parece un error el segundo referéndum, porque es devolvernos a la casilla de salida, es decir, al comienzo del populismo, al legitimar que el pueblo tiene la razón y la defensa del régimen representativo pasa por decir el pueblo se equivocó, no es posible, y que los representantes hagan de representantes, porque estamos en una democracia representativa. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que sostiene Carlos, es decir, como decía mi querido Fernando Mújica, de derrota en derrota hasta la victoria final. Han sido dos derrotas parlamentarias que refuerzan la posición de Johnson, porque en el fondo saca lo que quiere. Johnson no quería una salida no negociada, sino tensar la cuerda para propiciar una salida no negociada, una salida negociada, pero que no fuera él quien la impulsara, sino que le obligara el Parlamento, y que esto derivara en elecciones, porque él considera que en las elecciones es ganador frente a Corbyn. De hecho, sus tuits diciendo Corbyn se rendiría, los británicos tienen que elegir quién quieren enviar a Bruselas, si a Corbyn o a mí, son tuits en el sentido de que Johnson lo que quiere es elecciones y además seguir esperando, porque Johnson lo que ha hecho es romper el Partido Conservador, pero en cierto modo es conservador. Sabía que una salida no negociada era imposible.
Apúntalo.
Pero quería que se le impusieran, no quería tomar las elecciones.
A ver, Daniel.
Sí, Johnson ayer, yo creo que el reflejo de la jornada es cuando le gritaba a Corbyn: convoca elecciones, nenaza.
Claro, claro, efectivamente.
El panorama es desolador, ¿no? No es por ser pesimista, pero hemos comentado el Brexit, un 30% de italianos quieren irse de Europa, un porcentaje más o menos similar quiere permanecer en Europa, pero no está de acuerdo con la moneda única. Suecia y Dinamarca están en Europa, pero no están en el euro. Suiza no está ni en Europa ni en el euro. ¿Qué base, qué cemento tenemos para hablar de constitución europea, de llevarnos las manos a la cabeza? El Brexit, yo creo que en el fondo es solo la punta del iceberg, ¿no? Para mí la situación en Europa es desoladora. No sé, yo lo único que hago es pensar en el puro que tuvo que fumarse ayer el nieto de Churchill tras llegar a casa.
Pues si faltaba algo, Joaquín Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, ha venido a Madrid a hablar de lo suyo y a dar una lección de democracia. Está en un hotel céntrico de Madrid dando una conferencia, coloquio, o dando un desayuno, o informando de lo que va a hacer, porque la semana que viene es el día de la diada, el 1 de octubre se cumplirá el aniversario del referéndum ilegal, y también estamos a las puertas de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Noelia Ontoria, ¿alguna novedad relevante, algún titular a la intervención del presidente de la Generalitat de Cataluña en Madrid? Buenos días.
¿Qué tal? Sí, buenos días. Los hay en un tono conciliador, con tranquilidad, pero muy seguro de lo que quería que hoy se transmitiese desde Madrid. Ha explicado cuál va a ser el siguiente paso si hay una sentencia condenatoria a los líderes del procés. Habla de desobediencia, eso ya se lo habíamos escuchado, de la confrontación que a su juicio significa plantarse ante las instituciones, pero una confrontación con el lenguaje y las herramientas del siglo XXI, porque ha dicho el presidente de la Generalitat que no nos conformamos con ser tratados como ciudadanos de segunda. Vamos a escuchar.
Si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Uturrarem a fe», lo volveremos a hacer.
Torra ha confirmado que no le han gustado las 370 medidas planteadas por Pedro Sánchez para convencer a Unidas Podemos de que le apoye en un gobierno, porque habla de crisis de convivencia, una crisis de convivencia que él niega, y avanza que votarán que no a un nuevo intento de investidura del líder del PSOE. En este desayuno, al que asisten unas 200 personas, hay solo 2 diputados de Esquerra y ningún miembro del gobierno central. Tampoco, tan solo la secretaria general de Coordinación Territorial. Y ha llamado la atención que al principio de su desayuno agradecía haber venido a Madrid, porque él dice que sus palabras han sufrido cierto desenfoque desde Madrid y aquí tenía la oportunidad de expresarse en un formato tranquilo. Ahora estamos en el turno de preguntas, a ver si avanza algo más de cómo pretende que sea esa desobediencia.
Pues gracias, Noelia Ontoria, por esta información de lo que está diciendo el presidente de la Generalitat en Madrid. ¿Has apuntado algo, Carlos?
No, que me encanta eso de que no aceptaremos la sentencia. Es decir, es que le da igual. La sentencia se va a ejecutar y punto, vamos.
Da lo mismo.
Ese es el tono conciliador.
Efectivamente. Efectivamente.
Como si yo no acepto la ley de la gravedad. Claro, me levanto esta mañana, no existe la ley de la gravedad.
Es como si yo digo, no acepto despedir este programa a las 10, pero es que tengo que ir recogiendo. ¿Qué le vamos a hacer?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, hay que recordar que a la 1 y 3 minutos tenemos el partido de la 1. Onda Madrid, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Ha ganado Nadal, ¿no?
Sí, ha ganado Rafa Nadal. Ha sido una noticia, bueno, con la que yo me he despertado esta mañana, justo a las 6 de la mañana, cuando sonaba el despertador. Ahí estaba batiéndose el cobre Rafa Nadal contra el argentino Diego Schwartzman y sobre las 7 de la mañana...
¿Cómo has dicho que se llama el argentino?
Schwartzman.
Schwartzman.
Ya me lo he aprendido. O algo parecido.
Sí, algo así.
Algo así. Bueno, ha sido un partido donde, a pesar de que ha sido bastante fácil para Rafa Nadal, entre 6-4, 7-5, quizás ese segundo set el más complicado, y 6-2. Es verdad que han saltado un poco las alarmas porque en el tercer set ha tenido que ser atendido en el antebrazo izquierdo con calambres en dos ocasiones por su fisio, y bueno, nos ha hecho pensar lo peor, de que a lo mejor tenía algún tipo de lesión, pero finalmente se ha repuesto y esperemos que no
es
le
Es una metáfora de España, el brazo de Nadal tiene calambres.
Ningún problema.
Es una metáfora de España.
Podría ser. Bueno, ahora se va a medir ya será mañana, contra un italiano muy jovencito que está siendo sin duda la revelación de este torneo, Matteo Berrettini, que es el número 25 uh-huh. del mundo, que tiene solo 23 años y que de momento está haciendo el mejor slam de su carrera, porque se clasifica por primera vez para unas semifinales en un torneo de esta envergadura. Viene de eliminar al francés Gael Monfils, en este caso le ha costado un poquito más, ha sido en 5 sets y casi 4 horas de partido, así que eso es bueno para Rafa, porque va a encontrar al italiano, a pesar de su juventud, pues bastante más cansado. Estaremos muy pendientes ya a partir del viernes de esa semifinal y ver si Rafa Nadal es capaz de conseguir este trofeo. De momento es la quinta final para él en el Abierto de Estados Unidos.
Hoy tenemos fútbol en Onda Madrid.
Tenemos fútbol a las 8:30, juega España frente a la selección de Rumanía. Es la quinta jornada ya de la fase de grupos para la Eurocopa del próximo verano y de momento pleno de victorias para España. Ha ganado sus 4 partidos y ganando este y esperemos el del domingo. Recordamos en el Molinón ese homenaje a Kini, también va a servir para homenajear a Luis Enrique, pues si conseguimos la victoria en los 2 partidos ya matemáticamente será esa clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Y hoy es importante porque es el partido oficial de debut del nuevo seleccionador, sí, Robert Moreno, que ya había actuado como seleccionador en los 2 anteriores, pero lo hizo de forma interina y es la primera vez ya desde que Luis Enrique oficialmente ha dejado la selección que va a dirigir al primer partido de la Roja. En baloncesto, de momento hemos ganado todo, pero ayer sufrimos, y de qué manera, frente a la selección de Irán.
El primer tiempo muerto, cuando iba España perdiendo 10-0, dejaron el micrófono abierto y escuchamos a Escariolo decir: a esto no se juega andando.
Bueno, pues lo dijo.
Os recuerdo que a esto no se juega andando, que son muy grandes y hay que moverlos un poco.
Lo dijo.
Hacer el favor, íbamos 10-0.
Lo dijo todo.
Y ya le contestaron lo del famoso jugador argentino, eso de correr es de cobardes.
No, nadie dijo nada. Pero vamos, yo hasta que no faltó un minuto no corrieron. O sea, te lo digo, el minuto ya cuando ganaron ya al final, cuando faltaba un minuto. Pero decía, a esto se juega andando, no se juega andando.
Lo dijo todo con esa frase, y es que sufrimos y mucho. A falta de 3 minutos para acabar el partido, Irán iba 1 arriba. Estamos hablando de de una selección, desde luego, menor. Y ahora llega Italia, mañana a las 2:30 de la tarde.
¿Cómo va a jugar andando con los italianos?
Y Serbia, el domingo a las 8:30, que yo creo que es una de las grandes favoritas de poder hacer un poquito de sombra
a Estados
Unidos.
¿A qué hora es el partido de Serbia?
2:30, los dos partidos. 2:30 de la tarde.
Ah, fenomenal.
Bien, cómoda. Cómoda,
pues nada, ya está. Fíjate que bien.
Bueno, y también te cuento que hoy también es un programa muy especial el que vamos a hacer en el partido de la una de Onda Madrid, porque nos vamos a trasladar al Fernando Torres de Fuenlabrada. Y es que aprovechando que hay parón de selecciones, que
al colíder
poco hay que hablar de los equipos de primera, pues hay que dedicarle tiempo, cuando si no, al líder de segunda división.
Al líder, ¿qué colíder? Al líder. El Cádiz está muy lejos.
Sí, bueno, están empatados a puntos, pero bueno,
igual,
para
no,
nosotros
no,
el líder.
No es nuestra competencia el Cádiz.
Y recordamos que es un sorprendente líder en segunda, porque es un equipo recién ascendido a segunda división B y que por primera vez está disputando su primer año en la categoría de plata del fútbol español.
Ahí lo dejamos, a 1:03 el partido de la 1. Laura Cabrera, que vaya bien.
Adiós, hasta luego.
Buen día, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Javier Redondo,
muy
Daniel Ramírez,
adiós.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El tiempo, antes de que den las 10, Antonio López.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Te veo de manga larga.
Es que soplaba el viento. Tú dijiste ayer, va a soplar el viento, tápate. Me he tapado.
Muy bien, qué obediente.
Puesto la manga larga y la chaquetita.
Pues la próxima madrugada ya te veo con una anorak o una parka, algo más intenso.
¿Por qué? ¿Más frío?
Porque siguen bajando las temperaturas, ya. Claro. Es que hoy el viento del norte, que ya vemos cómo las copas de los árboles empiezan
a mover
aquí en Ciudad de la Imagen.
Estamos aquí en el estudio con vista a los árboles.
Pues ese es el que va a refrescar las temperaturas durante el día. Hoy ya por debajo de los 30 grados, 27, 28 a lo sumo. Ayer hizo calor, ¿eh? 33, 34
Sí, ayer hizo mucho calor,
grados.
Sí.
Pues estamos hablando de 5 grados menos. Y esta próxima madrugada, como ya notaremos de lleno en el efecto del viento del norte, mínimas en descenso. Mañana podríamos amanecer en algunas zonas de la capital con tan solo 12 o 13 grados. Eso es frío.
Eso
ya.
Es frío, amigo. Eso
y
es frío.
Mucho frío en áreas de la sierra.
Ahí lo dejamos. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Muchas gracias.
Que va a continuar Buenos Días Madrid ahora mismo y hasta la una con Eli del Valle. Buenos días, Eli.
Muy buenas, Juan Pablo. ¿Qué
pues,
tal?
Que te veo muy bien, ¿eh? Te veo pues, en forma. Te veo en forma.
Casi no llego, pero bien. Ya estoy aquí.
Enseguida a las 10, noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.